97.4 FM.
En Canal Málaga Radio estamos por ti.
Estamos por ti.
Traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora.
Pues cuando pasan 8 minutos de las 11 de la mañana estamos emprendiendo este segundo tramo de Málaga al día y estaba yo echando un vistacito así como a las temperaturas y ciertamente es que hoy no vamos a pasar de los 13-14 grados aquí en la capital malagueña y ya esta mañana, que marcaban así como los 8 grados, que eso es, pues como decimos, ¿no? Un tiempo bastante bajito. Vamos a ver después de madrugada, ¿no? Dónde nos colocamos. Pero bueno, pues en cualquier caso también toca, ¿no?, en esta época del año que nos, bueno, pues que estemos en estas temperaturas, que demasiado benevolente ha sido este invierno. Así que bueno, pues con esa noticia que también marca un poquito la jornada, que es el frío, y con otras cuestiones que vamos a tocar aquí en estas ondas, vamos a seguir. Ana, que casi que tema de conversación, esto de
que bajan las temperaturas. Pero mucho
no creo
peor
que nieve.
Están pasando.
Yo no creo que nieve.
Mucho peor lo están pasando arriba, ¿verdad? Bueno, que las imágenes de ayer, la verdad, yo me quedaba estupendo. Facta en los informativos nacionales, ¿no? Porque verdaderamente es que en Segovia, en fin, en zonas de Castilla y León donde ha nevado, es que es brutal, ¿no? O sea, que ahí sí que realmente lo están pasando regular con el tiempo. Aquí podemos decir casi que con esto somos privilegiados.
Uh-huh. Bueno, pues aquí seguimos, como decimos, poniéndole un poquito así como de aire caliente a esta mañana en esta sintonía, así que bueno, pues esperando que no se muevan de ahí. Vamos a continuar contándoles más asuntos y vamos a recordar antes las vías de contacto.
Málaga al día, 951-09-1949. Esperamos tu llamada.
Pues este fue uno de los grupos absolutamente claves de esa década de los 90. Pues bien, una exposición que se exhibe en el Museo de Málaga y bajo el título Tiempo Muerto, habla de esa infantilización de la generación de los 90 como un mecanismo de defensa entre la frustración y la precariedad. Ciertamente está compuesta por objetos, por obras de arte que son intervenciones muy curiosas y que nos retrotraen a esos recuerdos que nos deja esta importante también década. Vamos a hablar con dos de los jóvenes que han comisariado esta exposición. Ellos son Cristina del Águila, que pertenece a la oficina CO2. Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días.
Buenos días. Y Mario Caballero, que también pertenece a la misma oficina. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás?
Muy buenos días. Aquí estamos bien.
Oye, no me digas que no está bien traída esta música, ¿eh? Porque otra cosa no, total, pero las Spice Girls... ¿Qué significó y representó, poco más o menos que la fue la banda sonora, ¿no?, de los años 90?
Yo me acuerdo de todas mis amigas en los recreos en infantil y en primaria jugando a la Spice Girl y cada una eligiendo quién era cada cual, así que obviamente bien traído.
Totalmente. Como decimos, esta es una muestra que tiene un sentido, evidentemente, ¿no?, como todas las propuestas artísticas que se desarrollan, ¿no?, y que se hacen con esa intención. ¿Estáis, diríamos vosotros, bajo estas etiquetas, ¿no?, que nos gusta ahora poner ahora a las generaciones? ¿Os consideráis la generación Z? Mario, Cristina.
Bueno, tanto como la generación Z, que al final es una catalogación, ¿no?, un poco para distribuirnos en distintos periodos, sí que seríamos una generación perdida, desde luego.
¿En qué consiste esta muestra? ¿Qué habéis querido contar?
Bueno, pues hemos querido contar un poco cómo nuestra generación ha tenido que trazar estrategias y mecanismos para evitar este mundo tan hostil, ¿no, Mario?
Sí, claro. Una de nuestras inquietudes que teníamos, ¿no?, era todos sentíamos que había algo mal, pero no éramos capaces un poco como de unir qué era ese algo mal que iba, ¿no? Y pues después de muchas conversaciones, hablando mucho entre nosotros, ¿no?, veíamos que la precariedad, que la falta de capacidad de emancipación y situaciones que se iban acumulando, lo que iban generando es que fuéramos incapaces de llegar un poco como a la categoría adulto, ¿no?, en ese sentido como tan abierto de la palabra, ¿no?, que un poco que nuestra referencia siempre lo que fue la vida de nuestros padres. Uh-huh. Y cómo pues situaciones, crisis económica y tal, nosotros nos caíamos un poco de poder acceder a ese nivel de vida, ¿no?, o a esas inquietudes vitales, ¿no? Entonces, viendo esa situación cómo se daba, era un poco lo que queríamos reflejar, ¿no? El cómo al final, por precariedad o por problemas que han ido surgiendo, no hemos quedado como en esa categoría eterna, ¿no?, límbica de adolescentes, ¿no? Para algunas cosas sí que somos independientes, para otras cosas dependemos, o para otras cosas no llegamos, ¿no? Y ahí estamos.
Uh-huh. Cristina, habéis comisariado la exposición varias personas. ¿Con qué sentido lo habéis hecho? ¿Cómo ha sido trabajar para comisar esta exposición? Y sobre todo, ¿qué tipo de piezas vamos a encontrar? Porque son algunas muy curiosas.
Sí, mira, Oficina CO2 somos Enrique Rey, Laura García, María José Tejero, Mario Caballero, que está aquí con nosotros, Ana Pérez, Juan Bienma, Elena Lara y yo. Uh-huh. Y bueno, esta muestra al final es producto de la beca Iniciarte de la Junta de Andalucía. Hemos ganado la categoría de comisariado. Entonces, bueno, lo que pretendíamos al final era materializar todo esto que comentaba Mario en una muestra con cuatro artistas, que son Delia Boyano, Ana Morales, Clara Malpica y Belén Arellano Cañizares. Uh-huh. De manera que, bueno, la gente cuando pudiera entrar a la sala, pues pudiera encontrarse en una sala que puede habitar, precisamente claro, por estas estrategias que estábamos comentando, que también se llevan a las artes plásticas. Entonces, pretendíamos que fuera una muestra muy interactiva, una muestra que permitiera que esa sala del Museo de Málaga se convirtiera un poquito como en un refugio. Uh-huh,
uh-huh. Cristina, son obras de cuatro artistas que se inspiran en esa frontera entre niñez, etapa adulta. Uh-huh. ¿Qué tipo de obras, qué técnicas se han utilizado?
Bueno, sobre todo hay instalación y escultura. por esto que os digo de que al final creo que se presta un poco más la instalación y la escultura a que la gente viva una experiencia, no tanto quizá la pintura, el dibujo, la fotografía, que son un poco más de voy al museo, miro lo que hay y me voy. Entonces sí, sobre todo instalación.
Mario, ¿y a quién va dirigida? No sé si va dirigida a un sector de público más concreto. ¿A quién se dirige esta muestra?
Nosotros, nuestro público, obviamente, todo el mundo, un público general. Sí que es verdad que hay a lo mejor como ciertos recaditos que van un poco más como a nuestros padres, ¿no? Que a veces como que les cuesta más entender pues que tomemos ciertas que decisiones vitales, o les cuesta entender que a lo mejor nos encontremos en situaciones precarias que a ellos les cuesta empatizar porque no las vivieron, ¿no? De cierta manera, como que la generación de nuestros padres vivió un poco como en raíles, ¿no? Ellos terminaban la carrera, pues encontraban su trabajo, se casaban, se cogían su hipoteca y tenían su casa y tenían sus niños y a vivir, ¿no? Pero nosotros hemos abandonado esos raíles, ¿no? Entonces, un poco la libertad que genera eso, pero también un poco la incertidumbre, ¿no? Y el miedo, ¿no? Que puede generar el no tener un camino claro. Y aunque obviamente nuestro público es general, sí que es verdad que hay muchos guiños, incluso dentro de la obra, de las obras de artistas, ¿no? Como la de Clara Malpica, que habla explícitamente, por ejemplo, de la relación con su padre, ¿no? Entonces, sí que es verdad que aunque es un público general, todo el mundo la puede ver y todo el mundo puede entenderla, sí que es verdad que hay recaditos, ¿no? Que van dirigidos un poco más a eso, a la generación de nuestros padres.
Sí, también hay ahí, Cristina, una crítica, ¿no?, más o menos explícita sobre cuestiones que os preocupan, ¿no?, y que queréis sacar a la palestra como un colectivo cultural que sois, la Oficina CO2.
Claro, al final es que nosotros pertenecemos a esa generación, entonces nos estamos viendo pringados de muchas cosas, como la precariedad en el trabajo, que al final si eres precario, si tienes un trabajo precario no puedes acceder a vivienda como nuestros padres, no puedes acceder a tener descendencia, no puedes acceder a tener una casa. Entonces al final somos una generación que está un poco frustrada y que se tiene casi como que revolver y aceptar pues estos espacios un poco más institucionales, más públicos, para dejar ver qué es lo que está pasando, ¿no? Que muchas veces también se dice que mi generación no quiere trabajar, ¿no? Y al final es que métete en InfoJobs a ver qué trabajo hay, en qué condiciones.
Totalmente.
¿No?
Es que ha cambiado mucho la cosa, como estáis comentando, ¿no? De la generación de nuestra familia, de nuestros padres, a lo que vosotros los jóvenes os encontráis ahora. Hay un salto ahí, la verdad, importante, ¿no? Vital.
Y sobre todo en artes plásticas, ¿no? Es un sector que está pues absolutamente deprimido. Tenemos muy poca ayuda, los trabajos que tenemos, bueno, si es que los tenemos, son más precarios casi que el resto. La mayoría no nos dedicamos a lo que estudiamos, ¿no? Bella arte, historia del arte, pues al final nos dedicamos a poner copas sin dar de alta en la seguridad social.
¿Cómo nació, Mario, vuestro colectivo cultural?
Pues nosotros nacimos vinculados a una iniciativa de la Universidad de Granada, ¿no? Muchos de los que participamos, si no creo que todos, estudiamos o Historia del Arte o Bellas Artes en la Universidad de Granada, ¿no? Y sobre todo a través de la iniciativa, ¿no?, de extensión universitaria, ¿no?, y de vicerrectorados que buscaban un poquito más participación estudiantil, surgió este programa que se conoce como las oficinas, ¿no? Nosotros, unos cuantos, juntamos una oficina de comisariado porque nos interesaban pues las prácticas comisariales, nos interesaba pues un poquito el cambiar el discurso que había en torno a cómo se relacionaban los comisarios con los artistas, ¿no? Por eso nosotros como que decidimos un poco el nombre, que aunque ahora lo hemos camuflado con el tema de CO2, ¿no? Pero nuestro nombre originalmente era Comisariado Contracultural, ¿no? Y era un poco por romper un poquito con esa tradición, ¿no? Y una de las iniciativas que buscamos más clara era la de intentar establecer las relaciones más horizontales y más colectivas posibles, ¿no? O sea, a nosotros no nos gustaba un poco como el discurso institucional, ¿no?, que había de el comisario, que como ese ente místico y ese ente que en su mente es capaz de unir y crear un discurso, ¿no? A nosotros nos interesaba mucho más pues trabajar eso horizontalmente, desde lo colectivo, desde generando espacios seguros con los artistas y espacios de colaboración, ¿no? nosotros de cierta manera también como colectivo entendemos que aunque nosotros seamos los comisarios, nosotros también intervenimos artísticamente en alguna obra. Los artistas también tienen su voz y tienen su capacidad de elegir pues qué tipo de obra o qué tipo de cosas quieren meter, ¿no? Entonces, como que a nuestro interés sobre todo en eso, en intentar revertir un poco como las relaciones más tradicionales, ¿no? Y también genera un espacio de autoaprendizaje entre estudiantes que ayudara a perder el miedo a esa práctica comisarial, ¿no? Que muchas veces también es muy complicado entrar en el mundo de arte y sobre todo en el mundo del comisariado, en las exposiciones y poquito a poco hacerte un nombre, ¿no? Entonces nos hacen un nombre personal, individual, y en el que los egos tienen mucha importancia, sino hacen un nombre colectivo en el que se borre un poco la individualidad y que el objetivo final sea siempre ese trabajo colectivo y horizontal.
¿Hasta cuándo va a estar la exposición, Cristina, en el Museo de Málaga?
Vamos a estar hasta el 9 de abril y luego probablemente itinerará hacia otra ciudad que todavía no sabemos.
Bien, ¿y con qué compartiríais con los oyentes de nuestro programa para acudir, disfrutarla y reflexionar, ¿no? Llegado al caso, en torno a vuestra propuesta.
Bueno, que está todo el mundo, por supuesto, invitado y que casi todo lo que hay en la sala se puede tocar. O sea, que pueden interactuar, pueden sentarse allí, pueden pasar el ratito y con este frío que está haciendo en Málaga, pues fíjate qué agustito se está, que hemos puesto hasta unos puffs para que la gente esté allí cómoda.
¡Qué entonces, bien!
Sí, sí. Así que si están por allí, pues qué genial y que lo disfruten muchísimo.
Uh-huh. Estupendo.
Pues una propuesta, como decimos, interesantísima, que además, seguramente, quedando un paseo por allí, también te retrotraes a muchos recuerdos. Cristina, Mario.
Sí, por supuesto.
Sí, por supuesto.
Totalmente.
Nosotros hemos intentado crear lo máximo posible como una habitación adolescente, ¿no? Y que haya como muchas cositas que nos puedan recordar a ese momento de nuestra vida.
Totalmente, pero bueno, como decimos también, ¿no? Con esa reflexión que a la que invita, ¿no? También una propuesta artística como la vuestra. Cristina, Mario, de la Oficina CO2, que muchas gracias y que bueno, pues que os vaya muy bien, ¿eh? con esta muestra que, como decimos, pues tiene, ¿no? Esa reflexión acerca de esa generación de los años 90. Gracias, Cristina y Mario.
Muchas gracias.
Nada,
a vosotros siempre.
Adiós, adiós, adiós.
Chao.
Málaga al día, 97.4 de la FM.
Y cambiamos de asunto, en este caso, para centrarnos en una convocatoria que ha tenido lugar esta mañana. Se celebrará a las 10:30 frente a las puertas de una clínica en la zona del Cónsul y tenía como sindicatos convocantes a Comisiones Obreras y a los que también se unía el sindicato UGT de Málaga. Lo que se ha pretendido a través de esta concentración es reivindicar esa defensa del personal de la sanidad privada de Málaga. Alberto Fuente del Salz es responsable de sanidad privada en Comisiones Obreras. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
No sé si he dicho bien tu apellido, Fuente del Salz.
Fuente del Salz. Cierto. Es complicado.
Bueno, Alberto, como decimos, esta mañana concentración ante las puertas de esta clínica, ha sido en el entorno del Cónsul. ¿Qué es lo que habéis reivindicado para este sector, que está conformado por 6.500 profesionales en la provincia?
Sí, pues ya llevamos desde el mes de noviembre reivindicando un convenio justo, un convenio adecuado a la situación social y económica que hay ahora en el país, porque llevamos desde el 2020 sin subidas salariales. Queríamos una subida salarial de un 8% y una reducción de jornada principalmente. Actualmente hemos tenido el visto bueno por la parte de la patronal, que ha aceptado las condiciones, pero ahora no quieren hacer la subida salarial hasta la firma del convenio. Lo que pasa es que el convenio, como se redactó ya en 2018, ha cambiado muchas leyes, se tiene que hacer una redacción bastante extensa y esto puede tardar de 2 a 3 meses. Uh-huh. Con lo cual estamos ahora reivindicando que ese pago se haga efectivo ya, aunque se firme más tarde, y concretar una subida salarial para el 2024. Uh-huh. Está ya a la vuelta de la esquina. Uh-huh. Y estamos con esos pequeños desplantes, que se acepta, que no se acepta, y claro, esta inseguridad que tenemos, que llevamos de 2020 sin subida salarial, que empezaremos las negociaciones del 2024 sin subida salarial, siempre estamos atrasados en el pago del salario y nunca sabemos cómo vamos a actuar en el siguiente año de la negociación del convenio.
Uh-huh. En este sentido, ¿a qué sectores profesionales afectaría, diríamos, estas reivindicaciones que vosotros estáis planteando?
Esto afecta a todo el personal sanitario de la sanidad privada, uh-huh, excepto al personal médico, que normalmente no están vinculados ya al convenio de clínicas privadas, pero enfermería, TCAE, celadores, auxiliares de enfermería, desde limpieza también, uh-huh, cocina, mantenimiento, todo el personal que trabaja en el hospital, básicamente, excepto eso, el personal médico, que bueno, suele tener salario pactado y unas condiciones laborales distintas al, uh-huh, resto del personal sanitario.
Uh-huh. Como decimos, ahora mismo la situación de la que nos estás hablando está, diríamos, detenida, pero ¿tenéis sobre la mesa algún tipo de encuentro, reunión, donde se puedan ir avanzando en estas negociaciones, Alberto?
En principio, la semana pasada tuvimos una reunión, sí, se puso la siguiente para 10 días, pero aún no tenemos la fecha concreta ni el momento de la reunión. Con lo cual estamos ahí, se quedan a la espera de ver si se aceptaba el acuerdo de una subida salarial para el 2024 y si empezaban a pagar antes de la firma del convenio, con lo cual estamos ahí que todavía no tenemos nada realmente concreto.
Uh-huh. ¿Habéis ido también junto con el sindicato UGT de Málaga?
Sí, estamos con UGT y a estas movilizaciones nos están acompañando desde el principio, uh-huh, los sindicatos de SATSE y de CESIF, uh-huh, que se han incorporado a las movilizaciones para exigir lo mismo, porque ya son necesidades, llevamos de 2020 sin subida salarial, somos la provincia que menos cobra de Andalucía, una de las que menos cobra de toda España. Y pues eso, las auxiliares de enfermería están cerca del salario mínimo del profesional, cobran unos 14.700 euros al año y no puede ser que personal sanitario esté cobrando tan poco, esté tan mal pagado este sector sanitario, uh-huh, con todo lo que ha tenido en el año 2020 y 2021.
Uh-huh, ya. ¿Qué os transmiten también los trabajadores, Alberto?
Pues ahora nos están transmitiendo que una vez que está, que paguen ya, que se pague, que necesitan cobrar, que la gente está con bastantes necesidades. Todos estos años de atrás, con la subida del IPC, nosotros no hemos tenido ninguna subida salarial y la gente está con el agua al cuello, como se suele decir, bastante apretada económicamente y se necesita ya la subida. Una vez que se ha firmado, que acepta la patronal, no entendemos que ahora no quieran pagarlo, aunque sea de una forma simbólica la subida salarial, y que luego ya se actualice con las tablas salariales cuando se firme y cuando se metan en el BOE.
Uh-huh. Alberto, ¿cuál es el siguiente paso o acción que tenéis previsto llevar a cabo?
Vamos a esperar a tener la siguiente reunión y conforme tengamos la siguiente reunión o veamos cuál es la idea de la patronal, volver a convocar otra vez una serie de movilizaciones, que con esta finaliza, uh-huh, la primera serie, y a ver qué pasa, porque, uh-huh, hombre, entendemos que se va a llegar a un acuerdo. Uh-huh. Entendemos que el acuerdo va a estar ahí porque, claro, solo quedan 2 flecos que no pueden, uh-huh, no tienen que ser impedimento. Uh-huh. Y las movilizaciones, pues bueno, pues ya la gente, hombre, como todo, se cansa de todo. Claro. Y pasar lo siguiente es ya empezar a hablar de temas más serios, como son las huelgas, uh-huh, a las que en principio no tenemos intención de llegar, pero si no nos queda otra,
uh-huh, claro,
nos veremos abocadas a ella.
Claro. Pues Alberto Fuentelsaf, que es responsable de sanidad privada en el sindicato Comisiones Obreras para la provincia de Málaga. Alberto, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias,
siempre.
Un saludo. Adiós.
Un saludo, buenos
adiós.
Días.
Estás escuchando Málaga al Día, 97.4 de la FM.
Y continuamos con una buenísima noticia que nos lleva hasta la Universidad de Málaga. Un profesor del Departamento de Matemática Aplicada de la UMA ha sido distinguido con uno de los galardones Premio Jóvenes Investigadores que concede la Real Academia de Ingeniería. Este profesor ha recibido este premio por contribuir al desarrollo de algoritmos, modelos y técnicas de optimización para el despliegue masivo de recursos energéticos renovables. Juan Miguel Morales, profesor del Departamento de Matemática Aplicada. ¿Qué tal? Buenos días. Enhorabuena.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias y buenos días a todos.
Qué alegría, la verdad, recibir uno de estos premios, ¿no? ¿Qué ha supuesto para ti? ¿Cómo ha sido, Juan Miguel?
Pues, bueno, en primer lugar ha sido, tengo que decir, que una auténtica sorpresa, porque son premios de la Real Academia de Ingeniería y, como tú bien has dicho en la entradilla, yo soy profesor del Departamento de Matemática Aplicada, a la vez que uh-huh, soy doctor en Ingeniería Industrial. Entonces, digamos que soy un investigador que está entre el camino entre la ingeniería y las matemáticas, ¿vale? Entonces, normalmente los premios en la investigación suelen premiar gente más pura, ¿vale? Y digamos, como ingenieros más puros, matemáticos más puros, y en este caso, pues la verdad es que se me han dado un vestizo, lo cual ha sido para mí una sorpresa por eso, porque siempre me lo dice la gente. De hecho, dice, tú que estás entre las matemáticas y la ingeniería, en estas cosas sueles tener más dificultad, pero bueno, han valorado mis contribuciones a lo que denominamos un poco ingeniería matemática, que es como se suele denominar lo que yo hago, y entonces, pues la verdad es que estoy muy contento y sorprendido al mismo tiempo.
O sea, tus investigaciones han ido para recursos energéticos renovables, algo tan importante, sí, como esa materia.
Sí, sí, exactamente. Yo lo que me dedico un poco es eso, hago nueva teoría matemática, nuevos algoritmos, nuevos procedimientos que a la vez están aplicados a que podamos integrar más recursos energéticos renovables en los sistemas de energía, en el sector energético, porque como sabes, el sector energético es uno de los mayores contribuidores al cambio climático debido a los gases de efecto invernadero, y entonces lo que nos dedicamos es qué podemos cambiar en la operación de ese sistema eléctrico, cómo podemos dotarlo de lo que se denomina la inteligencia artificial, que está tan de moda, de tal forma que se pueda integrar más eólica, más solar y más recursos renovables sin que el sistema, hablando claramente, pete, ¿vale? Y que todos podamos seguir teniendo la electricidad en nuestros hogares sin casi darnos cuenta.
¿Cuándo empezaste tus estudios en la Universidad de Málaga, Juan Miguel?
Pues mira, yo soy estudiante de la Universidad de Málaga. Yo hice ingeniería industrial aquí cuando la escuela se encontraba todavía en el campus de Ejido, sí, ¿vale? Y estudié aquí, soy de la promoción del 2005-2006. Después, seguidamente, me fui a hacer el doctorado a la Universidad de Castilla-La Mancha y, posteriormente, ajá, fui investigador postdoctoral y profesor en la Universidad Tecnológica de Dinamarca, donde allí estuve la mitad de mi carrera. Allí estuve 6 años. En Dinamarca, donde era en aquel momento, y todavía hoy sigue siendo, un país muy pionero en energías renovables, allí es donde me formé especialmente en este tema, y en el 2016 tomé la decisión de volver a España, y en particular conseguí una plaza en el Departamento de Matemática Aplicada de aquí de la Universidad de Málaga. Entonces, estuve en la Universidad de Málaga como estudiante y vuelvo ahora como profesor e investigador y mis compañeros son de hecho profesores míos antiguos de la carrera, o sea que a partir de 2016.
Uh-huh. Bueno, jovencísimo por lo que nos estás contando, y además con una carrera fulgurante, con estudios en Dinamarca, es decir, ¿Para ti qué ha supuesto volver a la Universidad de Málaga, estar ahí en el Departamento de Matemática Aplicada? ¿Cómo estás? ¿Tu grado de satisfacción?
Vale, pues mira, es un poco 50-50, porque como supongo que como todo el mundo sabe y se dice mucho, porque es totalmente cierto, la carrera científica académica en España es muy dura comparada con otros países, y en particular muy dura comparada con Dinamarca. Las condiciones laborales en Dinamarca para los investigadores son excelentes. Mira, por ponerte un ejemplo que siempre pongo cuando me preguntan cosas, en Dinamarca los investigadores extranjeros, para atraer talento investigador extranjero, tienen unos esquemas de impuestos especiales. Tenemos una reducción de impuestos muy grande. Allí tú sabes que es un país en el que se pagan muchos impuestos, pues los investigadores que vienen extranjeros pagan la mitad de impuestos, ¿vale?
¿Anda?
Es decir, lo que hacemos en España con los futbolistas, ¿vale?, que es un esquema parecido al que en España tienen los futbolistas, allí lo hacen con los investigadores y con los trabajadores del sector privado, que son especialmente importantes, que se consideran que están muy cualificados. Entonces, como puedes imaginar, entre que el salario allí es mucho más alto que en España y encima tienes que pagar muchos impuestos, las condiciones laborales son excelentes. Y también te digo una cosa, allí en Dinamarca, por lo que a pesar de lo que pueda parecer, la calidad de vida es mucho más alta, y en el sentido de que se trabaja bastante menos ahora en general. Es decir, yo trabajaba menos en Dinamarca de lo que trabajo aquí, ¿vale? Entonces, en ese sentido, fue una decisión dura, bien meditada, que dije. Lo que pasa es que llevas ahí mucho tiempo, y me salió esta oportunidad aquí en España, en concreto en Málaga, cerca de mi familia, y dije, mira, pues es ahora o nunca.
O nunca.
Y entonces, pues, exactamente, entonces tomé esa decisión, me vine aquí. Aquí estoy muy contento también, por otros motivos. Tengo más a la familia cerca, estoy trabajando en mi país. Tú ya sabes que la familia tira mucho. Y entonces, pues, una decisión también que me llevó a estar aquí en España, por supuesto, y en Málaga, el sol. Porque Dinamarca lo que no tiene es sol. Entonces, por un lado, muy bien. Por otro lado, también tiene su inconvenientes, que hay que sacarlo a la luz, porque realmente España tiene que progresar mucho en el trato a sus científicos y a sus académicos.
Sí, entonces, esa dificultad que tú has comentado en las carreras de ciencia es sobre todo, pues, eso, en las condiciones laborales, pero no sé si también en el grado de dificultad de la carrera sí o no. Porque aquí es cierto que las carreras de ciencia, bueno, las matemáticas, son durísimas. No sé si allí también, en Dinamarca en concreto, en otros países europeos.
Bueno, el nivel de aquí, si tú te refieres más bien como a la docencia, decía, a los estudiantes de matemáticas y todo eso.
Sí.
Aquí es verdad que siempre hemos tenido una tradición de que en España estudiar una carrera de matemática, una carrera de ingeniería en España es bastante más duro que en otros países, y en concreto en Dinamarca. Si yo lo que sí que me di cuenta, por ejemplo, es que allí en Dinamarca los estudiantes de grado de matemática y de ingeniería no son tanto, no se les exige tanto a nivel de conocimiento, sino que se les prepara más para el mundo empresarial, en el sentido de que, por ejemplo, se trabaja mucho en equipo, se trabaja mucho la presentación, las dotes comunicativas, lo que se llama ahora competencias generales, ¿vale? Mientras que en España estábamos siempre mucho más enfocados al conocimiento, al desarrollo de teoremas, teoría, a ecuaciones, ¿vale? Eso tiene también su contrapunto, porque también los ingenieros españoles y los matemáticos españoles están muy, muy bien valorados en el extranjero, ¿sabes? Y entonces, pues, porque normalmente suelen venir más preparados y con más conocimiento. Pero también es verdad que los ingenieros daneses, por ejemplo, o los estudiantes daneses, lo que yo me daba mucho más cuenta es, por ejemplo, que eran mucho más espontáneos a la hora de preguntar en casa, eran mucho más echados para adelante, porque se les prepara mucho más para el liderazgo que aquí en España.
Hay que ver, Juan Miguel, lo que hace un punto de vista. Es que me encanta todo lo que estás contando, porque qué importante en la vida es eso, es tener esa experiencia que tú estás compartiendo ahora con nosotros, con los oyentes, tener esa experiencia y compartirla, ¿no? De cómo se realizan ciertas cosas en un sitio, cómo se hacen en otra, y bueno, todo lo que tenemos que mejorar, que sobre todo al talento, Juan Miguel, el talento como tú eres, talento puro, vamos, esto tenemos que cuidarlo. O sea que de verdad, nosotros ponemos nuestro altavocito también con respecto a esto, ¿verdad?
Claro, 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 y lo hacéis muy bien, que esto se le dé la mayor difusión posible, y que a ver si los que se tienen que enterar se dan por enterados y empiezan a cambiar las cosas. Y lo que pasa es que esto es una cuestión también de prioridades, y me parece a mí que el mundo científico en España, desde ya lo decía Ramón y Cajal, está muy devaluado en cuanto a prioridades en la sociedad española, y entonces, pues, lo que hay que hacer primero es subirlo al top de prioridades, y entonces ya nos daremos cuenta que cuando se le da prioridad a esto, se cambia, no solamente se cambia a nivel productivo y económico, sino que también se cambia a nivel de mentalidad, que también hace falta.
Ahora mismo, ¿con qué proyecto, cambiando un poquito ya de, sí, digamos, de asunto, ¿con qué proyecto de investigación está Juan Miguel?
Bueno, pues mira, ahora mismo tenemos varios proyectos en paralelo, ¿vale? Porque diferentes instituciones nos financian proyectos diferentes. Como yo tengo un grupo de investigación aquí en la Universidad de Málaga, en el que estamos una mezcla de ingenieros, estadísticos y matemáticos, ¿vale? Entonces, pues tengo algunos proyectos más de estilo matemático, más de corte teórica, en el que tratamos de desarrollar nuevas técnicas para la toma de decisiones cuando tenemos mucha incertidumbre, cuando son decisiones muy arriesgadas. Y por otro, tenemos proyectos más aplicados, como por ejemplo un proyecto europeo financiado por el Consejo Europeo de Investigaciones Científicas sobre cómo los pequeños consumidores de electricidad podemos participar activamente también a integrar más renovables en el sistema eléctrico. Entonces, pues, digamos que tenemos un portfolio de proyectos que vamos, eso, entre lo más teórico a lo más aplicado. Y entiendo que en el premio han visto esa dualidad que tiene mi grupo de investigación y lo han valorado positivamente.
Qué bueno, Juan Miguel, con respecto a ese galardón, este premio que te ha otorgado la Real Academia de Ingeniería, ¿cómo te enteraste? ¿Cómo te lo comunicaron?
Pues esto, si no recuerdo mal, es algo que se solicitó en junio y fue recientemente, a finales de antes de Navidad, que se me escribieron un correo, creo que fue la representante o la secretaria de la Real Academia de Ingeniería, nos pasó una carta ya indicando pues quién había sido galardonado, etcétera, etcétera. Y ahora en los últimos días pues se está organizando la ceremonia de entrega, que tiene lugar este jueves. De hecho, ahora el jueves marcho por la mañana para Madrid para participar en la ceremonia de entrega.
Tu familia, tus compañeros, tus amigos, muy orgullosos. Segurísimo, sí. Juan Miguel.
Sí, sí, estamos todos súper orgullosos. De hecho, a mis padres me los llevo allí a la Real Academia de Ingeniería, a la ceremonia de entrega, y ya los llevaré también por Madrid, y que vean Madrid y todo eso. Y nada, sí, muy contentos. También allí tendré que hacer una breve intervención, o sea que ya aprovecharé también para explicarle a mis padres a qué me dedico realmente. Y ya está, y nada, pues eso sí, muy contento. La verdad es que todo el mundo me apoya mucho y sabe que estoy realmente contento.
Nosotros también orgullosos. ¿Cómo Gracias. Va el trabajo con el alumnado del Departamento de Matemática Aplicada?
Pues mira, el trabajo con el alumnado va ahora muy intenso, porque mañana tengo... No, de mañana no, que digo mañana. Hoy a las 4 de la tarde tengo el examen de álgebra y están todos con los nervios de punta y con las preguntas de última hora, y hasta ayer por la tarde-noche tuve aquí gente preguntándome dudas en tutoría. O sea que ahora mismo están que se tiran de los pelos a ver que cómo les sale el examen de esta tarde.
Juan Miguel Morales, de verdad, además de talentoso, genio, galardonado y trabajador, porque atender tutoría hasta esa hora de la noche dice muchísimo. Enhorabuena.
Venga,
por ese premio joven investigador, y un abrazo. Nosotros también orgullosos de ti.
Venga,
gracias, Juan Miguel
gracias,
Morales.
Un abrazo, hasta luego.
Un besito,
hasta luego.
It's plain to see, don't look at me. All my life I never knew what I could be, what I could do. What's gonna be? Don't look at me.
Estás escuchando Málaga al Día, 97.4 de la FM.
Y hoy 24 de enero es San Francisco de Sales, el patrón de los comunicadores, el patrón de los periodistas. Vamos a saludar ya a la presidenta de la Asociación de la Prensa de Málaga, a Elena Blanco, para saber cómo están viviendo desde la institución esta jornada. Elena, ¿qué tal? Buenos días, soy Ana.
Hola, buenos días. Felicidades también a ti.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Elena. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo se va a vivir este día desde la Asociación de la Prensa de Málaga, Elena?
Bueno, normalmente, por fin, después de 3 años, vamos a poder celebrar el Día del Patrón, que toca, que es el 24 de enero, ¿no? Hoy es el Día de San Francisco de Sales, que, bueno, conmemora, como digo, a los periodistas por su ejemplo, etcétera. Normalmente siempre lo que hemos hecho es reunirnos los compañeros de la asociación en un acto que el objetivo central es, bueno, pues distinguir a aquellos compañeros que de alguna forma pues han realizado un trabajo, tienen una trayectoria periodística importante, ¿no? Y lo que hacemos es, bueno, pues reunirnos y premiarles, ¿no? Premiarles por su labor. Y eso es lo que vamos a hacer. Esta tarde, a partir de las 7, nos reunimos y entregaremos nuestros premios a compañeros pues muy, muy queridos y conocidos, ¿no? Una de ellas, la primera medalla que vamos a entregar a la labor desarrollada es a Azucena Cervantes. Azucena Cervantes fue hasta ya jubilada, pero ha sido durante 30 años, ha trabajado en el gabinete, bueno, sabéis perfectamente, en el gabinete de comunicación del ayuntamiento, y bueno, creemos que lo ha hecho muy bien, porque es un puesto muy difícil para un periodista, ¿no? Guardar el equilibrio en la institución, ¿no? Y la información que puedes dar a los medios, la verdad es que es complicado, pero yo creo que ya lo ha hecho bien, y así lo creemos en la asociación, y bueno, le vamos a dar una de nuestras medallas.
Uh-huh. Era eso, para glosar un poquito, ¿no?, los actos que vais a celebrar, Elena.
Bueno, pues el acto es muy sencillo, es la entrega de este premio. Vamos también a nombrar a nuestro segundo socio de honor. Los socios de honor son los compañeros que llevan más de 50 años en la asociación o que cumplen 50 años en la asociación. Ya lo tiene Guillermo Esmerdú, que se lo dimos hace unos años. Y hoy se lo vamos a entregar también a Manuel Castillo Casermeiro, que, bueno, ya jubilado, pero que todavía está en activo y todavía hace sus croniquitas de fútbol que publica en Sur, ¿no? Y que lleva 50 años con nosotros apoyándonos siempre. Y, bueno, también no somos originales porque llevan un montón de premios, pero creemos que es importante reconocer la labor de la Universidad de Málaga, formadora de periodistas. Es muy importante que la formación del periodista sea universitaria por el equilibrio que tiene que haber entre la profesión y la responsabilidad ética. Y por tanto, bueno, pues también consideramos que era importante reunirnos todos y agasajarle con nuestras pequeñitas medallas, un premio simbólico, no podemos permitirnos más, pero bueno, es entrañable porque nos permite a todos reunirnos y charlar y compartir nuestras cosas.
Uh-huh. Elena, ahora que está arrancando este año, ¿no?, 2023, ¿cómo se presenta para la profesión periodística, también para vosotros como asociación? Entiendo que también tiene que ser un año retador, ¿no?
Pues sí, hoy es un día de celebración, pero también de reivindicación. Uh-huh. Yo, desde luego, quiero recordarle esta tarde a los compañeros, bueno, no hace falta que se lo recuerde porque todos lo conocemos, sí, desgraciadamente, perfectamente, ¿no?, cómo está la situación, y la situación del periodista, sus condiciones laborales, en líneas generales, ¿no? Hay de todo, pero mayoritariamente, bueno, pues hay mucha precariedad laboral. Eso lógicamente hace que no se pueda vivir dignamente del periodismo en muchos casos. Eso resta independencia, queramos o no, eso es así. Y yo creo que tenemos que levantar la voz de alarma y decir que esto no puede seguir así, ¿no? Que es fundamental la labor del periodismo en una sociedad democrática. Y bueno, quiero transmitirle que va a ser nuestro principal reto, intentar sobre todo hacer llegar a la sociedad, y en eso estamos empeñados desde la asociación, lo importante que es el periodismo y quién es mejor que los periodistas para decirlo. y quién es más interesado que nosotros en luchar por recobrar pues la credibilidad, la confianza de los ciudadanos.
Totalmente, totalmente. Como decimos, es bueno, pues también una oportunidad, ¿no? Para hablar de esas cuestiones que tienen que estar ahí. Ahora mismo, como decimos también, ¿cómo analizas vosotros el estado de la profesión periodística ahora mismo en Málaga, Elena?
Bueno, pues en Málaga está pasando pues un poquito lo que pasa en todas partes, ¿no? Pero hay que distinguir, porque cuando pensamos en la profesión periodística, pensamos en el periodismo, pensamos en los medios de comunicación, solo y exclusivamente, ¿no? Y ya hay mucha diversidad, hay muchas otras salidas profesionales donde los compañeros deben de mirar, ¿no? Lógicamente, bueno, a todos nos fascina el periodismo y nos fascina estar en un medio y escribir noticias, porque esa es nuestra vocación inicial. Pero bueno, hay otras muchas salidas y una de ellas pues son precisamente los gabinetes de comunicación. Ya hay más periodistas en España trabajando en gabinetes de comunicación que en medios, con lo cual, bueno, pues es una salida pues, lógicamente muy muy importante. En lo que bueno, también está la enseñanza, claro. ¿No? Y cada vez más hay periodistas en asignaturas como lengua. Nosotros tenemos más preparación en esas materias por nuestra carrera, por nuestros estudios, que otras carreras que sí están, que estaban dándola hasta ahora, ¿no? Y todo el tema de la alfabetización mediática, de la educación en medios, que bueno, poco a poco va cuajando y que ahí yo creo que va a haber una salida profesional importante. Pero sin olvidarme de lo que me preguntas, yo creo que la situación de Málaga respecto a los medios pues es la misma que están atravesando pues los medios en toda España y en todo el mundo, ¿no? El reto es difícil porque la evolución es constante, los cambios en la profesión son continuos, no da tiempo a moldarse algo cuando ya hay que hacer cosas nuevas, en fin, el reto es muy importante y tenemos también que contar con la universidad y yo quiero hacer un llamamiento también en este sentido para que los planes de estudio se adapten a las nuevas exigencias de manera bueno, pues lo más académicamente difícil, pero bueno, lo más rápido posible e intentar entre todos, bueno, pues luchar por devolver a la profesión al lugar donde debe estar. Las relaciones diezmadas con precariedad laboral tal no ayudan a que los ciudadanos pues recobren esa confianza necesaria en los medios de comunicación.
Es un día, Elena, ya por último, un minuto, en el que también desde la Asociación de la Prensa se recuerda la importante labor de la comunicación, del periodismo, su labor de servicio público y bueno, y siempre al servicio, ¿no?, de la ciudadanía. También en esta jornada, en este día, vosotros incidís muchísimo en eso.
Claro, es que es fundamental, ¿no? Como te decía antes, ¿quién mejor que nosotros? ¿Quién? Recordarle a los ciudadanos, ¿no?, lo importante, la función social pública del periodismo, la importancia de la libertad de expresión, de la libertad de prensa. Está habiendo muchísimos ataques a todo esto, ¿no? En fin, está habiendo pues situaciones de coacción, de amenazas a los periodistas, algo que no se veía desde hace muchísimos años. Por tanto, todo eso también nos preocupa muchísimo. Entonces hay que convencer al ciudadano de que el periodismo es necesario, el periodismo de calidad, el periodismo riguroso, el periodismo que responde a los principios éticos de siempre. Y porque deben ser los ciudadanos los primeros que reclamen, que reivindiquen que sea ese, a los medios de comunicación, que sea ese el periodismo que se haga, ¿no? Que no intentar evitar la polarización en la que muchos medios, desgraciadamente, están contribuyendo de una forma muy peligrosa, ¿no? Es decir, vamos a dar información, a ofrecer la verdad de lo que está pasando, ¿no?, a volcarnos solo en las ideas que cada uno defiende, ¿no? Eso está haciendo mucho daño. La polarización ha llegado también a los medios y eso es preocupante.
Elena Blanco Castilla, felicidades también a ti por este día, que es tu día también, el Día de los Periodistas. Muchísimas gracias y bueno, que un abrazo enorme de parte de todos.
Muchísimas gracias a vosotros, que siempre nos ayudáis muchísimo.
Un abrazo enorme. Gracias. Adiós.
Gracias, Elena. Hasta ahora.
Hasta luego.
Pues cuando pasan 56 minutos de las 11, ponemos punto y seguido. Ya saben que ahora tienen cita con el boletín de noticias, pero sigue el análisis de la actualidad con la tertulia. y al frente está Inmaculada Urbano. Hasta ahora, hasta ahora, Ana.
Hasta ahora, hasta ahora.
Estamos por ti. 97.4.